Mariana, un tema que ya como nuestro, ¿no? De agenda nuestra. Uh-huh. Es como si tuviste los diarios, tienen secciones sociedad, policiales, deportes. Bueno, agroecología estaría en una de nuestras secciones fijas, ¿no? Uh-huh. Sería eso. Bueno, vamos a dejar hablar para ah,
No, ¿por qué? No, sí, no, tranqui, tranqui.
Estás así como diciendo...
No, porque este estaba leyendo, por eso. Leyendo, discúlpeme.
Bueno, vamos a hablar con alguien que hace un año que no hablamos, que es Carlos Anzorena.
Sí.
Es agrónomo y, bueno, es uno de los más grandes impulsores de la agroecología acá en La Pampa. Buen día, Carlos, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, Mariana y Matías acá para charlar con vos, Carlos. ¿Nos escuchás bien?
Sí, perfecto.
Bueno... Carlos, teníamos que hablar con varias cosas, pero teníamos el tema de la inscripción al registro de productores agroecológicos. ¿Había un reclamo al respecto? ¿Podés ilustrarnos un poquito?
Para contarles, en fin de noviembre del año pasado se aprobó, junto con la ley de plaguicidas, se aprobó una ley de promoción de la agroecología en La Pampa, digamos una de las dos provincias que tienen ley de promoción de la agroecología, y una de las cosas que implementa la ley es un registro de productores agroecológicos que, bueno, estarían alcanzados por los beneficios de la ley, digamos, que justamente es una ley, digamos, que fomenta y promueve la producción agroecológica y tiene como finalidad, digamos, que crezca la producción agroecológica en la provincia de La Pampa. Así que, bueno, nosotros, con varias familias que venimos haciendo esto en nuestra provincia, nos presentamos espontáneamente para inscribirnos al registro ya en el mes de junio. Una de las cosas importantes e interesantes que se apuntaron 21 familias, digamos, espontáneamente, con producciones muy variadas, digamos, desde emprendimientos hortícolas cooperativos, digamos, de Pico, de Santa Rosa, experiencias de permacultura, experiencias extensivas de 600, 1000 hectáreas, tambo, bueno, variado, digamos, que es, digamos, algo, digamos, una iniciativa privada, si se quiere, lo que demuestra el potencial que tiene, digamos, la actividad en la provincia si se implementan las políticas públicas, digamos, de fomento, ¿no?
Esto, anotarse es para supuestamente que el gobierno sostenga y apoye estos emprendimientos.
Claro, lo que necesitamos, digamos, es que se reglamente la ley de fomento de la agroecología, está aprobada y, bueno, obviamente, como toda ley, tiene que ser reglamentada, tiene que ser escrita la letra fina de cómo va a ser implementada. Entonces, bueno, como eso todavía no ha ocurrido, nosotros nos presentamos espontáneamente a este registro. El registro lo crea la ley, pero se tiene que implementar por medio de una reglamentación donde quede bien establecido cuáles son los requisitos para inscribirse, etcétera. Uh-huh. Fue una acción, digamos, para promover que se reglamente y se avance, digamos, y se lleven adelante estas políticas públicas tan, tan importantes.
Uh-huh. Carlos, estas 21 familias que mencionás que están inscritas ya en este registro, ¿cómo fueron llegando a la agroecología como paradigma de producción? ¿Tenés ideas? ¿Podido conversar?
Sí. Sí, al menos uno viene, digamos, transitando esto hace bastante tiempo, así que más o menos conozco a todos. Hay distintos, digamos, hay de todo, uh-huh. Por suerte, hay diversidad, como siempre, desde algunos emprendimientos más viejos, ya tienen 10 años, como por ahí la Chacra Clapení, el vivero Aike, acá en el Gil, bueno, acá la experiencia nuestra, en Chacra de la Vuelta, que venimos, digamos, si quieres, desde la universidad, bregando por la agroecología, digamos, emprendimientos de 2-3 años que vienen desde la necesidad de una alimentación saludable, o sea, que han crecido al calor de la feria del Parque del Oliver, experiencias de permacultura que vienen con gente que viene con experiencias de fuera del país, que conoció y se armó. Y después productores que ven que sus campos, productores más tradicionales, que ven que sus campos se han agotado y se han, desertificado y se han, en un punto por el uso intensivo de insumos y que han querido cambiar, o productores que no querían el olor a veneno dentro de su casa con una hija recién nacida y deciden cambiar el sistema productivo de donde producen para brindarle un mejor ambiente de vida a su propia familia. De todo, por suerte, digamos. Todos los orígenes.
Carlos, hablás de varias familias, ¿no? Esto ya es un rasgo, digamos, interesante. No son pools, no son clusters, que además nos damos cuenta que esos nombres yanquis no son como el nombre de un paquete. Y de cosas que ya están funcionando, ¿no? ¿Esto qué tanto tiene como de vanguardia y de capacidad de proyección para ir ganando hectáreas?
Básicamente lo que falta es difusión, digamos, que bueno, esto es importante, yo hablo de familias primero por una cuestión importante de que siempre se habla del productor y bueno, son las familias, claro, las que producen, no solamente el hombre de la casa.
Sí, sí.
En algunos casos son familias de hombres solos, pero también es la familia toda la que lleva adelante la producción. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de familias. Lo que falta es que las familias rurales, puedan entender que esto es un sistema productivo benéfico para ellas, positivo, posible, rentable y que mejora la calidad de vida, y que se basa de eso. Yo trabajo con un tambo en el norte de la provincia de La Pampa, que los chicos, bueno, una familia que una niña de 2 años ahora, y hacía 4 años que estaban en la búsqueda de ellos de producir sin agroquímicos. Y estaban y no sabían ponerle qué en el nombre, y todos los todos sus amigos y los agrónomos le decían que eso no era posible, y vivían en una angustia permanente porque ellos querían producir de otra forma, porque no estaban cómodos en la forma en la que estaban haciendo las cosas, y tardaron 4 años en encontrar una, en ponerle un nombre y poder cambiar su sistema productivo y encontrar un acompañamiento técnico que los que los ayude a estar más felices, no solo a producir, claro, mucho, claro, mejor, a aumentar la producción, a aumentar la cantidad de vacas en el tambo, aumentar la calidad del paisaje, porque estamos poniendo plantas, estamos dividiendo, estamos haciendo un montón de cosas, teniendo mejores ingresos y además estando más tranquilos con lo que producen. Pero tardaron 4 años porque no encontraban la información, no encontraban el acompañamiento técnico, no encontraban la información. ¿Por qué? Porque hay una hegemonía del discurso que dice que no hay otra forma de producir, que para salir de los problemas del cambio climático que la tecnología nos ha llevado, tenemos que hacer la misma tecnología, usarla más fuerte. Entonces, bueno, es importante, por eso es fundamental el rol de las instituciones públicas, el rol del fomento que pueden hacer los organismos del Estado en mostrar la alternativa, en hacérsela llegar a las familias y que se comprenda de qué hablamos, como hablamos de agroecología, que por ahí a veces es difícil verlo y entender que es un sistema virtuoso, rentable, amigable.
Ahora, Carlos, vos vas a comprar semillas, hay un ingeniero agrónomo detrás. Vas a comprar fertilizantes, hay un ingeniero agrónomo detrás. La pregunta es, los ingenieros agrónomos, si se siguen formando como se están formando, ¿hay posibilidad de que la agroecología pueda ser un paradigma transversal y que no sea solamente iniciativa de voluntades que van de a poco autodidactas saliendo del paso?
Mira, nadie vive en un termo, digamos. Todos somos fruto de la sociedad en la cual vivimos y lo que interactuamos. En la Facultad de Agronomía ingresan todos los años muchos chicos y chicas que también quieren producir de otra forma, que estarían muy abiertos a poder aprender, sumarse a la agroecología. La agroecología es una agronomía mucho más apasionante, tiene muchísimos más desafíos intelectuales que solamente pensar cuántos litros de qué producto utilizo, sino es una agronomía, ya te digo, es un desafío mayor intelectual. Por lo cual es apasionante para los agrónomos que nos dejamos llevar a ella. Con lo cual, a lo que voy es, lo que tiene que cambiar no solamente es el técnico, lo que tiene que cambiar es la sociedad. Y en eso las instituciones van a tener que cambiar. Pueden hacerlo de avanzada, no lo han hecho, y bueno, lo harán como furgón de cola, pero lo van a tener que hacer en algún momento. En eso es, por suerte hoy hay opciones y muchos colegas, digamos, terminan la facultad y después hacen la diplomatura en agroecología, que se dan en Trenkelauken, o especializaciones, o magísteres, que ahora hay una oferta académica de posgrado, digamos, o complementaria, no necesariamente hay que ser egresado universitario para hacerlas, que complementan la formación y que pueden hacer eso. Hoy, eso, por suerte, hoy ya está esa oferta y se puede aprender en muchos lugares.
Voy con dos variables que son importantes, pensando en lo que pasó este fin de semana, ¿no? La presentación de la marca país con el modelo, con el plan ganadero provincial. Bueno, todo lo que ya sabemos, la rural, las idas, venidas del ministro acá, el ministro nacional Julián Domínguez. La pregunta es, ¿qué puede decir la agroecología con respecto a la generación de empleo, pensando en esto de bueno, inevitablemente tenemos que generar empleo genuino? Y por el otro lado, ¿qué posibilidad hay qué tiene que decir la agroecología con respecto a la rentabilidad de la producción, que es otra de las grandes preguntas? Es decir, que genere empleo y que a su vez sea rentable. ¿Qué puede decir la agroecología en ese sentido?
Eso se demuestra y se ve en cada establecimiento y en cada familia que está haciendo, digamos, que permite seguir viviendo en el campo y en contacto directo, y genera, digamos, la diversidad, que es uno de los pilares, digamos, en el diseño de los ecosistemas, genera más demanda de trabajo, o sea, que todas las actividades, porque no tiene distintos ciclos productivos, siempre está la presencia del animal, las sociedades modernas han empezado a ver como un problema requerir trabajo cuando debería ser lo más virtuoso. Hay que generar mayores actividades para generar, el capital, el trabajo es el que genera el capital. Si cuanto más trabajo, más valor va a tener nuestra producción y más más rica va a ser la provincia, en ese sentido. Y la rentabilidad, digamos, nosotros trabajamos principalmente en bajar mucho los costos. Hoy tenemos todos los costos, vivimos ahogados siempre con el tema de costos en dólares, los insumos son en dólares, sistema que promueve más exportaciones requiere mayor importación de insumos en dólares, entonces estamos importando genética importada, fertilizantes, herbicidas, y en realidad, si bien, digamos, sí hay un impacto, digamos, cuando se hace exportación, digamos, pero también aumenta mucho los costos en dólares. Y además, ahora en el último año hubo un aumento en dólares, una inflación en dólares de todos los insumos del agro. Claro. ¿Por qué? Porque la soja aumentó, digamos, aumentó la soja, precios récord de soja. Entonces, todo el cártel de los monopolios de vendedores de insumos aumentaron todos los insumos en dólares, sigue acompañando el precio de la soja. O sea que al productor siempre le queda lo mismo o menos, al de soja, que vende soja. Ahora, el tambero, el ganadero, todos los otros actores de la cadena que tienen precios en peso, se le aumentaron los precios, los costos en dólares. Entonces, es un sistema, digamos, muy cruel, inviable absolutamente, digamos. El cambio climático tiene la gran parte de la explicación por la agricultura, por los insumos, por el cambio del uso del suelo. Estamos diciendo deforestación, el avance sobre los humedales, etcétera. Y nosotros ahora nos volvemos a poner como zanahoria para mejorar, aumentar la producción en soja. Eso implica mayor deforestación, mayor avance sobre los humedales, destrucción de pasturas que están fijando carbono con ganadería, destrucción de mano de obra. Ese sistema, digamos, se plantea más transgénico, digamos. Realmente es lo que nos trajo a esta crisis climática. Profundizando eso, no vamos a salir. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la forma de producción.
Ahora, Carlos,
el camino es agroecología y la generación de mayor valor y mayor, viene de la mano también de podemos producir alimentos, pero podemos producir alimentos, no forraje con veneno, sino alimentos genuinos. Eso, mientras hablo, tengo la foto de una vaca enredada en unos pastos acá de Sequelau, que es de unos amigos, con los pastos llegándole a la cabeza. Y ahí hay trabajo, ahí hay fijación de carbono, ahí hay enfriado del planeta, gracias a la ganadería. Hay mucho valor por desarrollar.
Y te hago una, así, te devuelvo, pero sin ser capciosa, pero sí pensando, ¿cómo hacemos en el mientras tanto para llegar a ese modelo de producción, siendo que necesitamos, como por lo menos dice el canon, ¿no? Introducir dólares frescos a la economía local, y eso van de la mano de las exportaciones. ¿La agroecología qué puede hacer en ese camino de seguir exportando por un lado mientras reconvertimos de alguna manera el campo?
Primero que nadie plantea, algunos sí, pero digo, no, nosotros no planteamos, estamos en esto de decir hay que romper todo y empezar de cero algo nuevo. Hay que transformar el sistema productivo y además es básico, eso es lo que hacemos con la familia. Cuando empezamos a trabajar con una familia, no le decimos, bueno, queme todos los cultivos transgénicos que tiene sembrado y vamos a empezar a recer, ¿no? Porque la familia tiene que seguir viviendo. Sí. El sistema tiene que seguir funcionando y tiene que transicionar a un sistema más estable, más diverso, y se autosustente, ¿no? Que no depende de suma. Lo mismo hay que hacer a nivel país. Plantea romper todo, digamos. Ahora, no puede ser, digamos, lo que no podemos plantearnos es que la solución es seguir profundizando un sistema que está agotado de todos los términos. Se retomaron, digamos, el ministro retomó los papeles que había dejado escritos en 2010. El mundo cambió bastante. Ni la FAO dice, lo que decía en 2010. O sea, las evidencias del cambio climático son ya desastrosas. Estaba anticipado, pero bueno, ya ahora lo tenemos frente a nosotros. Entonces, lo que no podemos hacer es profundizar eso. Lo que hay que hacer, hay que cambiar. Y en lo que es, digamos, primero, que tenemos un sistema dependiente de dólares y esa parte también hay que revisarla. No podemos aceptar libremente que sí o sí nosotros tenemos que destruir todos los recursos naturales para producir los dólares que se fugaron, vaya a saber cómo, o sí sabemos cómo, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Y muchas actividades son dependientes de dólares, como ya lo expliqué. Y también podemos generar, nosotros queremos generar alimentos para el mundo, digamos. Europa demanda carnes de calidad, de pasto, demanda producción orgánica, demanda, digamos, podemos redireccionar, tenemos turismo rural, bonos de carbono, podemos, digamos, muchas cosas pueden venir de un sistema productivo mucho más positivo.
Uh-huh. Carlos, entonces, ¿el pedido para quién es? ¿Para el Ejecutivo o para el Legislativo ahora de este reclamo que están haciendo?
En realidad no tenemos ningún reclamo, hicimos esta presentación.
Bueno, pero registro. Están esperando que simplemente que se reglamente la ley.
Estamos interesados que se reglamente la ley,
claro.
Es una tarea del Ejecutivo, le hemos pedido una audiencia a la ministra, y bueno, nada, lo que más allá de lo que nosotros nos interesa es que se implementen las políticas de fomento, pero no por nosotros, sino porque vamos a generar mayor valor agregado, vamos a exportar más terneros desde la provincia de La Pampa, vamos a generar, vamos a fijar carbono en nuestros suelos, vamos a generar alimentos libres de agroquímicos para la población pampeana y para exportar también. Eso es lo que pretendemos, es que se fomente la agroecología porque es un sistema virtuoso para nuestro país.
Carlos, muchas gracias y la vamos a seguir, obviamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
Era el agrónomo Carlos Anzorena, uno de los impulsores de la agroecología.